coronel jefe de la UCO y viejo amigo, don Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, le tengo que dar la enhorabuena por el trabajo que ustedes han realizado.
Pues muchas gracias.
A la UCO. Porque, claro, creo que lo decía usted ayer, esto era la desaparición de una joven de lo que no había testigos, no había sospechosos, no había móvil aparente, no había cuerpo del delito, no había nada. Es decir, cuando uno está ante eso, ¿con qué empieza?
Pues empieza pegando palos de ciego en todos los sentidos, en todas las direcciones. La mayoría, evidentemente, va en la dirección equivocada, pero ya hay un protocolo donde analizas la vida de la desaparecida, la analizas al detalle, la vida de su entorno, de los amigos, de la familia, de los padres. Buscas por dónde puede haber estado el agujero por el cual el malo se ha podido colar. Pero al principio son palos de ciego donde entras, donde no sabes dónde qué te vas a encontrar, pero tienes que entrar.
Los primeros datos que hace levantar la primera sospecha sobre este individuo, además de otros que supongo que también levantarían alguna, ¿cuándo se producen?
Se produce prontito. La desaparición es en agosto y nosotros ya, después de las primeras investigaciones, cruzando datos, prácticamente en ese noviembre, 2-3 meses, el individuo este, el chicle, ya aparece, y ya aparece con posibilidades de ser él y con alguna de que no era él, pero había posibilidades de que sí. Prácticamente en noviembre, a los 2-3 meses, ya aparece con fuerza en los radares nuestros.
La primera confirmación es la que se produce después de confrontar el rastreo de los móviles, es decir, aparece el móvil de esta mujer, de esta chiquilla en la ría, y se comprueba dónde estuvo y a qué hora, y se comprueba en el teléfono de este individuo que estuvo a esa misma hora y durante algunos minutos en el mismo recorrido, ¿no?
Sí, aquí la clave es solapar los movimientos que tiene Diana desde que se la llevan en el coche hasta el puente, que son hay pocos minutos, creo que es de las 2:42 a las 2:58, hay 16 minutos, donde es el único rastro telefónico que tenemos de ella. Entonces hay que ver quién se solapa en su mismo itinerario y en su mismo tiempo. Y prácticamente ahí ya no se va apareciendo él. Hay algún otro dato que no cuadra, que luego le buscamos explicación, porque la tecnología es muy compleja. Al final le buscamos explicación y se la encontramos. Al principio no cuadra, pero sí hay muchas cosas que cuadran y empieza ya a aparecer con fuerza.
¿Y qué hace? Y eso cuando, es decir, ese algo más que un indicio, ¿cuándo aparece?
La certeza nosotros la tenemos en agosto de 2017, o sea, exactamente un año después. Hacemos una reconstrucción de los hechos, que es la más fidedigna que uno puede hacer, porque es justo cuando mejor se pueden repetir las condiciones que había cuando ella desaparece, que es pues un año después, en el mismo momento, en el mismo lugar, en las mismas fiestas, donde más o menos mucha gente repite movimientos. Ahí es donde se hace un estudio muy profundo de la situación, de los medios técnicos, de la telefonía, de la gente, de los testigos, y de ahí se obtienen datos que se tardan en analizar pues uno o dos meses, y prácticamente en noviembre de 2017 ya tenemos la certeza de que es él. Pero aquí hay un matiz muy importante. Tenemos la certeza de que es él, pero no sabemos si solo él. Entonces, no sabemos si lo ha hecho solo o lo ha hecho acompañado. Y eso es importante a la hora de concluir la investigación y a la hora de encontrar el cuerpo, que al final encontrar el cuerpo es casi tan importante como encontrar al autor.
Ayer lamentaba usted que el archivo provisional de la causa, en virtud de la instrucción que ya llevaba un tiempo, en virtud de la ley de enjuiciamiento criminal, a usted le impedía hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿usted no puede pinchar un teléfono o registrar un domicilio con la causa archivada?
No. Yo ayer lo que únicamente me limitaba a reseñar que las condiciones de trabajo, las condiciones de las reglas del juego son las que son, y nosotros las acatamos con normalidad, porque al final las reglas del juego son las que los ciudadanos quieren para protegerse, y las herramientas que nos dan para que nosotros les podamos proteger. Con lo cual yo de eso no tengo ninguna queja, son las que son, me gustaría que fueran otras, pero vamos, yo no entro en eso. Evidentemente, si las diligencias, si no hay diligencias abiertas, si no hay diligencias de investigación abiertas por un juzgado, yo no puedo pedirle nada a un juez y el juez no puede autorizarme nada. Cuando digo nada, es colocar medios técnicos para seguir un vehículo, intervenir un teléfono o cualquier otra circunstancia. Y si no hay diligencias, y para que haya diligencias, tiene que haber elementos de prueba suficientes para que un juez vea que hay materia para abrir una diligencia de investigación. Esas son las reglas que nos hemos dado y con esas jugamos. Y no lo digo como un reproche porque es lo que nosotros hemos querido y con eso jugamos.
Y también lamentaba usted que hay una restricción europea sobre el acceso a determinada información de teléfonos móviles. ¿Cuál es esa restricción?
Sí, ahora mismo hay una corriente, un poco, es el eterno dilema entre la libertad, la privacidad, la seguridad. Es un eterno dilema que es que todas las sociedades lo tienen encima de la mesa. Y ahora mismo hay una corriente en la Unión Europea que, insisto, es la que los ciudadanos queremos, porque las leyes las hacemos los ciudadanos a través de los parlamentos, que restringe mucho el que los datos se guarden. Nosotros no queremos disponer de los datos. Lo que sí queremos es que haya un lugar donde estén guardados. Y cuando yo tenga elementos, hablo con un juez, le convenzo al juez, el juez se convence y el juez los pide y los datos nos los dan. Nosotros no queremos tener acceso libre a la información que hay, porque efectivamente la privacidad hay que defenderla, pero no que se destruyan, porque si se destruye, ya aunque yo lo vea necesario y un juez lo vea necesario, ya no existe. Entonces, sí hay ahora mismo una corriente que aboga por una especie de ponernos una venda, y eso en cierta manera no tiene lógica, porque hay muchos casos, y este fue uno de ellos, que sin esos datos no se hubiera resuelto.
Claro, con esas evidencias, se preguntan algunos, ¿cómo no se actuó antes? Porque estuvo a punto de secuestrar a otra muchacha, por lo visto, en circunstancias parecidas al caso de Diana Kerr, cosa que no se llevó a cabo, pues porque había gente cerca, porque la muchacha pudo alertar, pudo pedir socorro, en fin, lo que fuera, ¿no? Cuando se produce este caso, ya se tiene la seguridad de que se trata de este individuo, ¿no?
Sí, este es el eterno dilema, no ya en este caso, en cualquier caso, este es el eterno dilema al que nos enfrentamos los investigadores cuando investigas delitos. Antes de tener todas las pruebas, solo tienes sospechas. Las sospechas a veces se confirman, a veces no. ¿Cuándo decidimos intervenir en un caso? Es el eterno dilema. Pero al final tienes que basarte en tu experiencia, en tu profesionalidad y saber el momento en el que yo voy a detener a alguien, tengo pruebas para incriminarle, voy a encontrar el cuerpo. Claro, durante todo ese tiempo de investigación, el criminal este está en libertad, y un potencial criminal en libertad puede hacer lo que quiera. Pero es que antes yo no tengo herramientas. O sea, yo, por ejemplo, se ha comentado por ahí, había que haberle seguido. Bueno, seguir una persona las 24 horas del día supone un esfuerzo en gente tremendo. Y alguien diría, oiga, es que está usted invadiendo la intimidad de alguien sobre el cual usted no tiene pruebas. Y es verdad. Pero claro, hay un debate de cuándo se interviene en un caso. Y al final, cuando sabemos lo que ocurre, era muy fácil decir, claro, es que usted tenía que haber hecho eso. Claro, es que si la pobre Diana hubiera sabido lo que le iba a pasar, esa noche hubiera regresado en taxi a su casa. Es un dilema muy fuerte que tenemos, pero no ya en este caso. En los casos de drogas, estás vigilando a una organización que trafica con drogas y mientras estás vigilando, sigue traficando. Pero claro, yo tengo que intervenir cuando tenga los elementos de pruebas suficientes y que un juez los avale. Y en este caso concreto teníamos dos circunstancias muy importantes que ya he dicho antes, que no sabemos si actúa solo o no y hay que encontrar el cuerpo. Si yo actúo antes, seguramente el cuerpo no lo encuentro, y si no encuentro el cuerpo, el resultado es regular. Y si yo intervengo antes, igual el chicle se queda libre, con lo cual es que no he adelantado nada. Pero es el eterno dilema, y al final es lo que le insisto, cuando al final sabemos lo que pasa, es muy fácil. El juicio que hace la opinión pública, los medios, es un juicio un poco ventajista, porque se hace cuando ya se sabe el resultado final. Nosotros no tenemos esa suerte y tenemos que estar jugándola permanentemente, pero es un debate que siempre está ahí, no de la Guardia Civil, de todas las policías del mundo.
No. El hecho de que todavía se puedan producir algunas detenciones, ¿hace que ustedes no descarten que este hombre actuara acompañado?
Bueno, yo creo que esa duda que hemos tenido se ha... Primero, en toda la investigación nunca ha habido evidencias de que hubiera dos personas o más. Era una sospecha, pero no ha habido evidencias. Y si unimos el caso de Diana con el caso de Boiro, podemos inferir con una razonable posibilidad de éxito de que este hombre actúa solo. Nosotros, en esta investigación, hemos tenido la suerte de contar con todos los medios del mundo, pues porque se han dado esas circunstancias. Tenemos otros casos con otros desaparecidos que investigamos diariamente, el mismo grupo, la misma gente, que son una prioridad. Es una prioridad para nosotros porque los desaparecidos son una prioridad para nosotros. Este gobierno lo impulsa, los desaparecidos es algo muy doloroso. Nosotros en este caso concreto nunca tuvimos sospecha de que hubiera varias personas, y si unimos a lo de Boiro, yo creo estar seguro de que es un hombre que actúa solo.
El interrogatorio fue clave, ese interrogatorio por separado de la esposa, que había presentado una coartada. Ella decía, no, si yo estuve esa noche con él y íbamos a robar gasóleo o algo parecido. Cuando se le dice a ella, ojo que encubrir es un delito muy castigado, y cuando ella reconoce que ser una coartada falsa, él entonces se derrumba.
En España la detención policial que hacemos nosotros, que está avalada por un juez, y el tiempo que el detenido está en dependencias policiales es tiempo pues para investigar y para cotejar pruebas. En este caso concreto, la esposa se la detiene primero porque el día de los hechos de Diana miente, con lo cual miente o porque encubre o porque es coautora. Entonces, la hipótesis es que pueda ser coautora. La realidad, ¿cuál fue? Que el chicle, tanto a la esposa como a los cuñados, les convence para que mientan, pero no le cuenta que es el autor, ni ellos sospechan que es el autor. Lo que pasa es que como es un delincuente, pues lo encubren, pues porque a los delincuentes la familia, pues bueno, pues es un delincuente, pues a la policía no le voy a contar la verdad. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros detenemos a la mujer y hablamos con la esposa y le mostramos las pruebas que hay, que dicen que el chicle ese día ha salido y ha hecho con Diana lo que la ha secuestrado, y además les ponemos los datos de Boiro, la mujer abre los ojos y la mujer dice, ostras, yo ese día le encubrí, pero porque pensaba otra cosa. Ahora que sé la verdad, le dejo de encubrir. Claro, cuando la mujer le ha dejado de encubrir, el chicle, primero, se ve que su película se derrumba, y segundo, anímicamente, se ve que se queda solo ante un futuro muy negro. Y yo creo que eso es clave para que él diga, pues mire, primero reconoce una muerte por accidente, que a nosotros no nos parece muy creíble, pero bueno, eso la autopsia determinará si sí o si no, y luego ya yo creo que el haber estado tanto tiempo aguantando un secreto tan importante hace que cuando pierda los soportes psicológicos que le mantenían, quiera reparar el daño y diga dónde está el cuerpo.
Dos últimas preguntas por mi parte. Una, sabemos que la metió en el maletero, se la llevó a una nave. ¿Ha confesado lo que hizo con ella en esa nave?
No, ni siquiera sabemos dónde se la lleva ni cómo se la lleva. Nosotros, en su día, cuando el chicle todavía, bueno, estaba en calidad de testigo, le pedimos que nos dejara el coche para analizarlo. Analizamos el coche, de hecho recortamos un trozo del asiento del conductor y miramos en el maletero y en la parte de atrás, es decir, los especialistas del servicio de criminalística, buscando algún vestigio que nos dijera que Diana había estado ahí. No encontramos nada, seguramente porque donde fuera que la trasladó, que no lo sabemos, lo habría limpiado. No sabemos qué ocurre, no sabemos qué hace, él no lo ha contado, la autopsia todavía no ha hablado y no sabemos lo que ha hecho. Ahora mismo hemos vuelto y estamos en ello a revisar nuevamente el coche, pues por si una segunda inspección nos diera alguna pista. Es poco probable porque la primera se hizo en profundidad, pero ¿qué ocurre desde la zona donde Diana se monta en el coche del chicle hasta ayer, no lo sabemos.
Y una última cuestión, ¿le ha complicado su trabajo algún medio de comunicación?
Mire, a nosotros, al investigador, le gusta trabajar en silencio, no con ruido. El ruido le perturba psicológicamente, le llega a condicionar las investigaciones, el levantarse todos los días y ver que hay un medio que publica algo, pues si no es acertado, te da igual, pero si da con alguna tecla, te molesta. La investigación en sí no nos la ha complicado, salvo la última filtración que hubo prácticamente después de lo de Boiro, que eso nos obligó a actuar. Durante el año y pico no nos ha perturbado especialmente. Pero, digamos, lo que yo ayer expuse, que yo creo que es un debate interesante, iba más a la parte humana. Nosotros cuando investigas un desaparecido, te metes tantísimo en su vida, que al final se crea un lazo con él y sobre todo con su familia, a la que atiendes todos los días, porque al final a la familia hay muchas veces, cuando no resuelve los casos, que ocurre, porque es muy difícil, que lo único que puede hacer es darle cariño, consuelo, y entonces empatizas tanto con la familia que cuando ves en la prensa titulares, que efectivamente es un titular llamativo, que es la portada de un día, nos ponemos en qué ve el padre y la madre de ese titular, y ahí ve heridas que le van a durar toda la vida, y que cuando ve, pues si ha hecho estrangulado, violado, matado, tirado, palabras que efectivamente tienen fuerza mediática, esa fuerza mediática a la familia son puñaladas. Con lo cual nosotros nos perturba ligeramente, pero como no podemos abstraernos de la víctima, porque al final lo hacemos casi de nuestra familia, eso sí nos duele, y lo que yo estoy exponiendo, que es un debate que, en fin, que a mí se me escapa porque no es mi ámbito, ni tampoco casi yo debería sacarlo, es un poco desde el punto de vista humano de que detrás hay gente.
La última se la dejó a Ramón Pérez Maura.
Muchas gracias, mi coronel. Usted nos ha dejado bastante claro que todo le indica que actuó solo el asesino. Pero la chica estaba en un pozo que estaba tapado. Y si mi información es correcta, la Guardia Civil, para destapar, para quitar esa tapa, tuvo que utilizar a varias personas y medios mecánicos, un coche que tiraba de la tapa. ¿Cómo pudo él hacer eso solo y, frente a lo que él hizo solo, tener que emplear a varios guardias civiles y un coche para deshacer, para quitar esa tapa?
Bueno, la realidad es que, digamos, el depósito de agua, para entendernos, es un cilindro de unos 8 o 10 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro, que eso tenía, digamos, ese cilindro tenía una tapa que evidentemente es la que hay que levantar, pues con una fuerza muy superior a la de una persona. Pero en esa tapa había hecha una trampilla, una boca, que era de más o menos 50 por 50, donde una persona sola sí la puede destapar y una persona sola sí puede introducir un cuerpo.
Gracias.
Don Manuel Sánchez, jefe de la UCO, le envío un abrazo y nuestra gratitud, como siempre.
Muchas gracias.
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 Gracias.